Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, bienvenidos, bienvenidas, una semana más a El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis. Este vuestro auditorio, donde hoy vais a adentraros en los secretos más oscuros de la música. Porque regresa a la sección de Carlos Pascual con el propio Carlos Pascual para hablarnos de esas historias oscuras de la música que tanto os gustan.
Matan a los políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Porque hoy vamos a hablar de nuevo en la segunda entrega de discos conceptuales espeluznantes. Discos que giran en torno a una idea o a una temática o cuyas canciones están interconectadas y cuentan una historia, y vamos a intentar que estas sean estos conceptos, estos discos de temática sobrenatural, siniestra, espeluznante o relacionada con el terror. Y para ello, pues traeremos a cinco grupos, cinco visiones diferentes, cinco historias y, en definitiva, en resumen, cinco conceptos distintos de historias oscuras de la música, que esperamos que os gusten mucho. Así que ya sabes, si estás preparado, si estás preparada, métete en tu sala para oír música, ya sabes, una sala acondicionada, cómoda, con unos buenos auriculares o unos buenos altavoces, dale al play y prepárate para escuchar melodías tenebrosas, porque ya empieza...
El Horror Cósmico, un programa para seres de otra dimensión. Córdoba, España, años 90. Una terrible secta, un horror primigenio que aguarda bajo la ciudad esperando a ser despertado. Dos estudiantes deberán resolver un misterio para salvar al mundo. Imposible pero incierto. Una novela de horror cósmico con la S entre paréntesis. Una combinación del mundo de los mitos de H.P. Lovecraft y humor de la mano de R.R. López. Disponible en Amazon.
Vamos hoy con la segunda entrega de nuestros álbumes conceptuales espeluznantes y por fin regresa el amo y señor de esta sección, Carlos Pascual, que en la anterior entrega de su sección pues no pudo estar. Tuvimos aquí a Miguel Rollo de suplente porque estuvo luchando contra Baoz Zukamoj, el portador de la pestilencia, y gracias a él, aunque mucha gente no lo sabe, es uno de esos héroes anónimos, nuestra dimensión sigue siendo libre de primigenios porque cerró el portal con su símbolo arcano pertinente, ¿verdad, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buena, totalmente. Lo que me encontré fue precisamente eso. No sé si en algún momento, o a lo mejor entraré con los oyentes en detalles, pero vamos, lo que vi yo en esas tuberías no era de este mundo, desde luego que no.
Claro, porque ¿se puede contar cuál fue el origen de la venida del primigenio?
Sin problema, porque a lo mejor van a decir de qué están hablando esto.
Pues nada, cuéntalo.
Pues yo trabajo yo tengo unos alojamientos turísticos, básicamente en un edificio, y es un edificio, no es antiguo, pero tampoco es moderno, y entonces las tuberías antes se hacían un poco más pequeñas de lo normal, ¿vale? No hay mucha diferencia, pero sí un poquito más pequeñas. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente en una casa, digamos, privada normal, no hay problema porque no se utiliza tanto el baño en ese aspecto. Pero en un alojamiento turístico eso sí se utiliza, y mucho, porque son mucha gente la que está viviendo allí. Y de vez en cuando la gente no sabe, o simplemente no piensa en ello, o le da igual, que también puede ser, empiezan a echar pues cosas, pues las típicas toallitas desmaquillantes y cosas así. Entonces llega un momento que por casualidades eso se atora. Entonces el problema es que tú no te das cuenta cuando se atora, porque como son tuberías muy grandes, pues tarda un poco de tiempo. Entonces yo pues un día llegué a mi trabajo y vi que había un poco de agua alrededor de la tubería, y digo, bueno, pues a alguien se le ha caído algo. Y como seguía saliendo muy poco, pero seguía saliendo, digo, oye, mira, entonces levanté la tapa de la tubería esta, y claro, ahí no solo había agua, que no sé si sería solo agua, que serían más cosas de luego, sino que claro, ahí se formó un tapón muy grande dentro de la tubería. Entonces todo lo que la gente que estaba allí echaba por sus cuerpos, pues se empezó a atorar ahí. Entonces, claro, con el tiempo eso se crea una masa horrible y una...
Se invoca a Zaoz Butamoj ese.
Se invoca, y yo lo vi presente. De hecho, cuando abrí la tapa y me encontré eso, me quedé como unos segundos, es decir, tierra, trágame. O sea, no... Entonces, claro...
Mejor que te tragara él, desde luego.
Sí, no, desde luego. Y claro, pues eso fue lo peor. Bueno, y lo peor ya no fue eso, solo cuando luego tuvieron que ir, porque yo pude hacer algo como para que no saliera más agua, pero el tapón estaba allí. Cuando llegaron, unos técnicos a ver, arreglar la tubería y sacaron lo que había ahí, claro, yo empecé a ver ahí y digo, pero madre del amor hermoso.
Esos son una cosa... los momentos en los que uno se alegra de no ser fontanero, ¿verdad?
Totalmente. Claro, ellos lo veían normal porque lo han visto muchas veces, pero yo he decidido, madre mía, dice, no, si esto suele pasar cuando no sé qué y tal. Y dije, bueno, esto no, madre mía.
Yo tengo un amigo que le pasó una cosa muy similar a lo que tú cuentas, y él lo llamó el cuerno de la abundancia, porque decía que aquello no paraba de manar.
Claro, no, eso era horrible.
Así que, amigos, que sepáis que estamos aquí gracias a Carlos, que logró sellar el portal por el que Zaoz Butamoj quería acceder a nuestro mundo. Pero es que en realidad la primera entrega estaba programada que fuera un TED con TED entre Carlos y Miguel. Pero pues él tuvo que salir a luchar por nuestra dimensión. Y finalmente pues lo hicimos solo con Miguel. Así que ahora pues se ha dado la inversa, que Miguel hoy no puede. Le mandamos un fuerte saludo desde aquí. Y no preocuparos porque habrá una tercera entrega en la que espero que sí estén los dos simultáneamente. Y entonces pues hoy tenemos a nuestro amigo Carlos, que por fin vuelve a su sección, a Historia Oscura de la Música, y que hoy nos trae pues una segunda entrega de estos álbumes espeluznantes, ¿verdad?
Exactamente. Traigo 5 discos, a la par más curioso y muy diferentes entre ellos, aunque hay algunos que versan más o menos en temas parecidos, pero la verdad es que son 5 grupos y 5 discos bastante curiosos. Bueno, de hecho, casi todos me apasionan, ¿vale? pero está, yo creo que va a ser un repaso bastante interesante.
Pues yo, que algunos he visto los títulos, uh-huh. y además, por suerte, de esta edición, he escuchado, creo que bastante, de este programa que vamos a hablar. Uh-huh. Creo que va a ser un programa muy interesante, así que si quieres, comenzamos.
Pues mira, nos vamos a ir hasta 1994, para mí una de las mejores décadas a nivel musical en cuanto a grupos de la historia, y nos vamos a ir con los Nine Inch Nails y con su disco The Downward Spiral. Y para los que no conozcan a Nine Inch Nails, primero castigarles y segundo decirles que es un grupo difícil de definir, porque digamos que abarca un número bastante grande de géneros musicales, aunque sí es verdad que giran en torno a su característica, es que están utilizando, siempre utilizan instrumentos electrónicos y procesamiento, sobre todo en el estudio. Fue de los primeros grupos, sobre todo en esta parte de Reznor, el que utilizó más los programas de edición de audio para meter esos sintetizadores y esas cosas en la banda, y la verdad es que es muy, muy bastante interesante. Cada disco de los que suelen sacar suele ser bastante diferente de uno de otro. De hecho, Trent Reznor ha hecho, bueno, de hecho tiene un Oscar por la banda sonora de la red social. O sea que es un artista bastante polifacético y a mí me parece uno de los más interesantes, digamos, del panorama musical, por así decirlo. También sus directos son muy, muy interesantes, pero no lo digo ya como, yo qué sé, parafernalia, tipo black metal con escenario, sino utilizan muchos elementos visuales bastante espectaculares, y también las luces que utilizan, o sea, es bastante, bastante interesante. Respecto más a lo que es este disco, al de Downward Spiral, es un disco que tiene bastantes curiosidades, ¿vale? Gira en torno sobre todo el estado mental caótico que tenía Reznor en aquella época. Ahora ya se supone que no, pero eso fue una época. De hecho, este disco marcó un antes y un después, incluso en su vida personal. Tomaba todo tipo de drogas, todo tipo de estupefacientes, sobre todo que eran como LSD y demás. Le daba mucho, mucho, mucho a eso. De hecho, si los oyentes hacen el ejercicio de mirar directo de la época, del 94, 93, por ahí, hay algunos que son que dicen, madre mía, pero cómo se sostiene en el escenario. Pues bueno, la cosa es que lo hacía, hizo discos como este, que me parece de los mejores de su discografía. Curiosidades que tiene este disco, y una que es bastante curiosa, es que este disco fue grabado en la mansión en la que Charles Manson y su cuadrilla, por así decirlo, asesinaron a Sharon Tate.
La mujer en la Roman casa Polar, de Rodeo Drive.
La misma. Hostia. Esto ya le da por sí un halo bastante curioso. Bastante
lo hicieron adrede, lo buscaron adrede, que fuera así.
Y no solo eso, sino que él montó el estudio allí. Y de hecho, después de grabar el estudio, estuvo como un año viviendo allí. Luego, después de eso, se demolió la casa y demás.
Qué morboso. Y
totalmente.
¿Y reportó o hay leyendas de que pasara algo raro, notara algo raro o no? ¿O de eso no se ha hablado nunca?
A ver, si no se ha hablado, yo no, la verdad es que no lo he encontrado. No lo he buscado y tal. De hecho, vamos, el que fuera allí, una cosa curiosa, bastante morboso. De hecho, la primera idea que tenían era de hacer el disco en una casa antigua de New Orleans, pero por temas de, creo que de dinero y tal, se fueron ahí, que no creo que les fuera mucho más barato ese, pero bueno. La cosa es que allí lo crearon en este disco, un disco que gira en torno a temas bastante oscuros, sobre la violencia, el sexo, la religión, y que está muy, muy orientado y influido, sobre todo, como digo, por el consumo brutal de drogas que tenía este hombre. Luego, él cambió mucho después de este disco, fue como te digo, no sé si fue una cosa radical o si fue a un centro de desintoxicación, pero tú ves el Reznor ahora, el tren Reznor de ahora, y es un tío que está, por así decirlo, finamente petado a más no poder, O sea, tú lo ves en los escenarios y tiene unos brazos que son como si fuera mi cuerpo entero. Y es bastante, vamos, bastante cambiante con respecto
a... Ha descubierto el CrossFit, ¿no?
Sí, no, pero totalmente, es una barbaridad. Tiene un cuello que es, vamos, ni Fernando Alonso.
A lo mejor es que ha cambiado de droga y ahora lo que se mete es anabolizante.
pues puede ser.
Le ha dado por los anabolizantes y se ha puesto hecho un Müller. Pues yo debo decirte que creía que yo había escuchado este, pero no. Yo el que escuché es el Farther Down the Spiral. Que supongo que será una combinación, una continuación de Downward Spiral, ¿no?
Y sí, bueno, no lo sé exactamente, de hecho tendría que mirarlo, ahora ya me ha picado la curiosidad.
Pero a mí el Farther Down the Spiral me pareció un disco súper, súper paranoico. Uh-huh. Tiene una canción que me encanta, que es la de The Art of Self-Destruction, que me parece... Uh-huh. Una canción zaca, pero no puedo hablar, claro, de este de Downward Spiral. Así uh-huh. que dinos tú, ¿cuál sería tu canción favorita? ¿Por qué destacaría este disco?
¿Hay pues alguna yo, letra bueno, que te guste ahora especialmente? Ahora si quieres te digo mi canción favorita, porque probablemente, y es muy diferente a cualquier otra de los 1996, es muy diferente, pero ahora te cuento. Te voy a poner una reseña de... No recuerdo, era un... De hecho, lo encontré hace poco, una reseña de una revista americana en su página web. Esta la hicieron con respecto al... Hace, en el 2005 o el 2015, creo que se cumplieron 25 años de la publicación de este disco. Y él dicen ahí dicen que este disco es considerado uno de los álbumes más importantes de la década de los 90. Y no solo por la complejidad sonora, cargada de atmósferas postindustriales, claustrofóbicas, sino porque representa un manifiesto, como aquí ponen, no panfletario, pero sí confrontativo, hacia que la religión, la sexualidad y los retorcidos escondrijos de la mente humana. Creo que define perfectamente lo que es este disco. La verdad es muy... Yo siempre, cuando me hablan de música oscura o de temas oscuros, canciones oscuras, yo siempre he dicho, de hecho, más de una vez lo habré dicho en el programa, que no por utilizar sonidos graves, no por utilizar, yo qué sé, voces guturales o guitarras más distorsionadas, no una cosa tiene que ser más oscura. Yo oigo este disco, o los primeros de 19 Snakes, de hecho este es el cuarto, si no recuerdo, este viene después del Broken, a mí me parece oscurísimo, es como oírlo, es decir... O sea, te da como alguna película de estas que es psicológica. Pues a mí me provoca la misma sensación este disco.
¿Y se sabe el nombre de Nine Inch Nails, que si no me equivoco es clavo de 9 pulgadas, de dónde viene?
Sí, lo he estado mirando y no he encontrado, porque he encontrado diferentes versiones. Para mí me da que es simplemente una rayadura de este hombre y de Atticus, que es, digamos, el otro miembro fijo de la banda, que le dieron por ahí.
Vale,
yo
vale.
Yo siempre tengo una anécdota curiosa en cuanto a la selección o de nombres para grupos. Había un grupo aquí en Granada que tiene cierto parecido musical a los Nine Nails. Ellos se llaman, bueno, de hecho sacaron un disco hace poco, pero después de años ya, que se llamaban Seashell Velasco. Y ellos no sabían qué nombre ponerse. Entonces cogieron un diccionario, y dijeron, venga, vamos a lanzarlo al aire y vamos a poner una... Y conforme caiga, escogemos una palabra. Y luego lo volvemos a tirar y cogemos otra palabra. Y la primera que fue Seashell y la segunda, Velasco.
Dicen que así hacía Héroes del Silencio sus letras.
Pues es más que
o sea, más que probar, no lo dicen, pero yo lo he pensado muchas veces, que la hacían así. Bueno. Pues, ¿algo más que destacar de respecto a este álbum?
Pues mira, decirte que en cuanto a mi canción favorita de este disco es Hurt, ¿vale? Es una canción que a mí me parece una pasada, una canción, una especie de balada que no pega en este disco, pero de hecho es de las canciones que suelen utilizar para ser la última de los conciertos. Y es una canción que versionó el mismo Johnny Cash en su época. De hecho, el último videoclip que hizo, de hecho, creo que 2 meses antes de morir, fue una versión de esta canción. Y la verdad es que es una auténtica pasada. Yo a los oyentes, si no la han oído, que la pongan. ¿Y qué más? Pues, bueno, en cuanto a que he hablado antes de cómo estaba Trent Reznor en aquella época, hay una actuación bastante, pero brutal, una canción del disco que se llama March of Pigs, que tienen un directo que lo ve y dice, este hombre no, ¿a dónde va? O sea, que estaba, pero fatal, 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 que lo busquen por ahí, y está bastante bien. En cuanto a, ya solo decir que, por ejemplo, entró en el número 200, hace como, no sé si fue hace 5 de años, la revista Rolling Stone sacaron, aunque suele sacarlo cada cierto tiempo, una lista con los 500 mejores álbumes de la historia, y este entró en el 200, lo cual que para un grupo de este estilo, pues no está
nada mal.
No está nada mal. Un disco que vendió bastante, fue un disco de platino en Estados Unidos, vamos, uno de los discos más valorados por lo que son los fans del grupo.
El concepto aquí entonces lo tenemos como un concepto general, porque la temática, las canciones tienen una temática común, no están interconectadas, pero sí, la temática es un poco acerca de la autodestrucción y la
exactamente. De hecho, es que ya te digo lo que comenté, efectivamente, que fue un antes y un después, y después de esto ya el hombre se centró más, estuvo bastante tiempo sin sacar un disco tal, y cambiaron las cosas, y de hecho a bien. Vamos, de hecho, nunca ha estado muy bien él, si tú ves las entrevistas, aunque no, es un tío bastante tímido, por así decirlo, pero no, lo ves que es rarete, por así decirlo. Pero bueno, que si sigue sacando discos así, yo se lo permitimos y no hay ningún problema.
Pues yo este disco me ha llamado la atención, porque ya te digo, yo escuché el Further Down the Spiral, y si este va antes y me ha dicho que es tan bueno, pues lo escucharé, porque a mí el otro me gustó bastante cuando lo escuché allá por los 90. Así que, bueno, vamos con el segundo álbum espeluznante. ¿Qué nos traes?
Pues os traigo uno de mis grupos favoritos, ¿vale? Si yo tuviera que nombrar a uno de mis cinco grupos favoritos, sin duda Iron Maiden estaría entre ellos. Y es que nos vamos a ir hasta, vamos a retrasar un poco, nos vamos a ir a 1988 con su disco Seventh Son of the Seventh Son. Como el título indica, es un disco conceptual donde se cuenta la historia de un niño, por así, con poderes sobrenaturales, que es la historia del séptimo hijo de un séptimo hijo. Antes de esto, que bueno, quería haber dicho que Iron Maiden es uno de, no solo de mis grupos favoritos, pero creo que uno de esos grupos que definen un género entero. Y me explico. Cuando nosotros hablamos de metal en general, dentro del metal está el heavy metal, el thrash metal, o sea, no es lo mismo un disco de Iron Maiden que un disco de Metallica, que un disco de Sepultura, o que un disco de, yo qué sé, de Motorhead. Cada uno tiene su estilo. Entonces, cuando nosotros hablamos realmente, no digo lo he entendido, pero cuando hablamos de heavy metal, nosotros estamos hablando de un tipo de metal que, de hecho, se creó ese término con toda, digamos, la gran ola de grupos británicos que llegaron a Estados Unidos, y los máximos exponentes de ese estilo eran Iron Maiden. Yo siempre digo que tú quieres ser como un grupo, cuando un grupo es heavy metal, yo digo, oye la canción, vale, ¿se parece a Iron Maiden? Sí, ¡hala! Eso es heavy metal. Yo siempre he dicho que definen un género.
Este disco me parece una pasada, me encanta, sí. Desde la portada que tiene, que es una paranoia.
Sí, sí, sí.
Que lo flipas.
Genial.
Que no sé si tú has escuchado por ahí, yo escuché, cuenta la leyenda, que todas las portadas de Eddie de Iron Maiden tenían una relación entre sí, una serie de símbolos ocultos, y sí, como que iban narrando una historia. Pero yo eso nunca he logrado encontrar información sobre ello. Si algún día tú encuentras algo, pues molaría hacer un programa explicando las portadas de los Maiden y eso, y si hay alguna conexión entre ellas. Pero bueno, como ese no es el tema de hoy...
Pero me parece una buena idea.
Sí que te digo que yo este álbum lo he escuchado bastante, y dentro de los álbumes de Iron Maiden me parece que tiene un sonido muy distintivo, muy diferente del resto de álbumes, como más melódico. No sé, las canciones que tiene son muy distintas, porque no tiene la típica canción a lo Maiden de esta que van cabalgando, ¿sabes?
Sino sí, que son, claro, precisamente son muy, eso, porque yo cuando... Sí, porque de hecho la idea surgió de Steve Harris, que es el bajista, para los que no lo sepan, es, digamos, el líder de la banda, y querían darle un, digamos, una homogeneidad a lo que es el disco. Entonces, a partir de eso, que de hecho él leyó el primer libro del séptimo hijo, de supuestamente el de la saga de Alvin Maker, que es una saga de novela fantástica que escribió Orson Scott Card, y a raíz de eso él empezó a crear el concepto. De hecho, lo bueno es que no solo es el séptimo hijo del séptimo hijo, sino que es el séptimo disco de Iron Maiden. Anda. Todo es como una, bueno, no sé, una casualidad, que no creo, pero bueno. Y nada, no sé si... Ahora tengo la duda si marcarme lo que en el círculo interno de el horror cómico decimos, si marcarme un carcelén. Y un carcelén que es que la historia del séptimo hijo a mí me apasiona. O sea, porque de hecho hay muchas... de hecho, hace la semana pasada, preparando el programa, vi que la historia del séptimo hijo, dependiendo de la zona, hay variaciones regionales de la historia, y la verdad es que son muy, muy curiosas.
¿Pero qué, algo del folclore inglés o...?
Es que folclore inglés hay en Estados Unidos, en América Latina, en Italia, incluso en Transilvania existe esa variación. Si queréis, así por lo sumo, por ejemplo, en Irlanda se dice que el séptimo hijo del séptimo hijo tiene un don sanador, por así decirlo, tiene poderes sanadores. De hecho, se supone, la historia en sí es que tiene que ser el séptimo hijo del séptimo hijo, pero que entre ellos, entre esas dos, digamos, generaciones, por así decirlo, no haya ninguna mujer. Entonces, hijo a hijo. Entonces, se supone que el séptimo hijo tiene, pues, una serie de poderes. Como digo, en Irlanda tiene se supone que es un don sanador. En Estados Unidos creo que tiene una especie de poderes en el que puede ver las cosas que hay en la Tierra, porque se creó más o menos una zona donde había muchas minas y demás. Entonces, de ahí viene el origen de la creencia. En América Latina se cree que el séptimo hijo está no es que tenga poderes, sino que es maldito, porque se supone que se convierte en una especie de hombre lobo, si no quiero recordar. En Italia se supone que el séptimo hijo, algo completamente diferente ya, puede encantar y entender lo que son las serpientes, y de hecho se supone que es inmune al veneno de las serpientes. Y por ejemplo en Transilvania, algo ya que entendemos que es más lógico, el séptimo hijo de un séptimo hijo está condenado a convertirse en vampiro.
En un estrigoi. Pues Terry Pratchett, que como bien sabes se cachondeaba mucho, vamos, gran parte de su obra, de hecho todo mundo disco, era una parodia de los libros de fantasía, se cachondeó de esto precisamente porque en Mundo Disco hay un color mágico, que es el octarino, que está vinculado a la magia. Entonces todo lo relacionado con el 8 es mágico. Y se supone que allí el octavo hijo del octavo hijo es un hechicero, que es como uno de los magos más poderosos que existen. Así que sí, bueno, y este álbum entonces, el concepto es la historia de este séptimo hijo, del séptimo hijo, que es un hombre que nace con poderes, ¿no?
Sí, de hecho, cada canción relata, digamos, lo que sería un tramo de la vida del séptimo hijo, de lo que es el nacimiento, o por ejemplo la canción de Moonchild, pasa por el cuando descubre sus poderes y supuestamente su destino, y... Con Can I Play With Madness, que ahora veremos un poco la letra, aunque hago un poco de spoiler, acabar con lo que es la inminente muerte en una otra canción que se llama Only the Good Die Young. Okay, pero bueno, es, digamos, todos los tramos de la vida de ese disco. En cuanto a la repercusión que tuvo bastante, este disco debutó en el número 1 de la lista de Reino Unido, y en el número 12 en Estados Unidos, ¿vale? Bueno, Iron Maiden siempre tiene, en esa época, bueno, y ahora lo sigue teniendo igual, bastante nivel de venta. Pero lo curioso es que no entraban tan alto en un disco en Estados Unidos desde el 82 con el de Number of the Beast, otro clasicazo de Iron Maiden. Y bueno, como digo, la canción que a mí más me gusta de este disco, de, como digo, ese Can I Play With Madness.
Es que es un clasicazo, es que esa canción, a quien le gusta los Maiden, además cuando lo tocan en los conciertos, es una pasada, vamos. Además que es una canción que empieza como ¡bam!, como de repente así, no empieza como otras que empiezan primero a meter una melodía, sino que de repente empieza Can I Play With Madness, y pega, y eso es una canción zaca.
Yo tengo una, ahora me estoy acordando, me dan ganas de llorar, porque fue uno de mis grupos favoritos y yo tuve la oportunidad de verlo en, no sé en qué gira, de qué disco, no me acuerdo, pero al final no lo vi, porque yo ahorré bastante para comprar esa entrada. De hecho, no sé si con, las dos entradas costaron 10.000 o costaba 10.000 cada entrada, 1.000 pesetas, ¿vale?
De la época.
No, perdón, costaban 5.000. Lo que pasa es que yo las vendí por 11.000. Pues claro, porque yo llegué allí y iba a ir con un amigo que venía de Málaga. Entonces, ahí, en aquella época no había móviles y entonces tú quedabas una hora y si esa persona no estaba allí, pues ya te la tenías que buscar. Entonces tardaba mucho, mucho, mucho. Y entonces la gente empezaba a entrar y digo, ¿qué hago? ¿Entro o no? Y había uno que estaba, una pareja que estaba desesperado por entrar porque no habían encontrado entradas. Y no sé por qué, porque yo ni había enseñado la entrada ni nada, me preguntaron que si tenía entrada. Y yo pues dije, bueno, sí, tengo dos entradas, pero ahora iba a entrar, no sé qué. Dice, no, yo te pago a mí. Bueno, me ha costado 5.000. Dice, no, yo te pago 6.000. Y yo como empecé a decir que no, con ninguna intención de venderla.
Sí, de venderla.
Pero claro, al final me dijeron, pues te pagamos 11.000 por cada una. Y claro, ese pequeño chavalillo de 14, 15 años, que se ve que ha borrado un montón, pero de repente le van a dar 20.000 pesetas... Yo dije, bueno, pues vale, para ti. Y claro, con el tiempo obviamente me he arrepentido porque no lo he vuelto a ver.
Fuiste víctima del capitalismo.
Claro, y luego lo que pasa es que lo peor de todo es que luego me compré tres o cuatro cosas que fueron una radio, un cómic, no sé qué, que luego cuando me vi con ellos digo, ¿por qué he hecho esto?
¿Por qué? Además, esto era con Bruce Dickinson, ¿no?
Claro, sí, sí.
Porque yo luego los vi, pero yo lo he visto creo que en dos ocasiones. Creo que una vez fue en Jerez y otra vez fue en Dos Hermanas. Y me parece que las dos veces que yo lo he visto ha sido con Blaze Bailey.
Sí, de hecho, con Blaze Bailey yo lo vi hace pues un año antes de la pandemia en un festival que hicieron en Fuengirola y... Pues seguía tocando las canciones que tocaba con la época de Iron Maiden y Blaze Bailey se había comido a Blaze Bailey.
Es que Blaze Bailey ya era de hueso ancho, sí, pero, cuando empezó con los Maiden, entonces...
Pero ya era como que le costaba moverse, o sea, seguía cantando como en aquella época, pero...
Y cantaba, al final del concierto cantaba, queremos comer, comer, comer.
Sí, sí. Pues cantaba cosica, porque además iba con la chupa Power, de... ¿no? O la de esta de cuero sin manga y claro, era como, vamos, como un pañuelillo en ese cuerpo de...
Madre mía. De humano. Pues sí, Blaze Bailey, el hombre le ponía voluntad, pero no es lo mismo que verlos con, vamos, que verlos que cuando cantaban con Dickinson. Yo es que no, a Dickinson no, o sea, nunca he llegado a verlos con Dickinson, pero sí que dos conciertos de los Maiden he visto. Pues muy bien. ¿Y qué más quieres destacarnos de este disco, de este Seventh Son of a Seventh Son? Que la canción Seventh of a Seventh Son también está muy guapa.
Sí, lo que le pasa a este disco es que no es un disco que... Hombre, hay canciones, por ejemplo, Can I Play With Madness me parece la mejor del disco. Pero es un disco bastante homogéneo en cuanto a las canciones. No es el típico disco en el que ves que hay tres singles y el resto están bien. En esto es como el disco, el típico disco que te puedes poner, oírlo entero y no te dan ganas de saltar a la siguiente porque una se haga pesada o algo así. Está bastante bien.
Y me has dicho que quería destacar la letra de Can I Play With Madness, ¿no?
Sí, de Can I Play With Madness, que está bastante bien. Hay una parte, la parte previa a lo que es el estribillo, que le dice algo así como: le grité en voz alta al viejo, dije: no mientas, no digas que no lo sabes. Yo dije: pagarás por tu travesura en este mundo o en el siguiente. Oh, entonces él me arregló con una pequeña mirada helada, y los fuegos infernales se enfurecieron en sus ojos. Y él dijo: ¿quieres saber la verdad, hijo? Que te diré la verdad. Tu alma va a arder en un lago de fuego. Sí, como muy, muy épico, y está muy, muy bien esta canción.
Pues animamos a todos a que escuchen este discazo de los Maiden, que además todas las canciones son eso, son como muy dramáticas, tienen toda mucha garra y no sé, es un disco bastante, bastante bueno de esto. Así que no sé, ¿quieres destacar algo más de este disco o pasamos al siguiente disco espeluznante?
Podemos pasar al siguiente, porque si sigo hablando de Iron Maiden a lo mejor nos podemos echar aquí un rato.
Muy bien, pues ahora, ¿con cuál vamos?
Pues retrocedemos un poquito más y nos vamos a 1974 con Genesis, o Genesis, si queremos decirlo bien, con el Lamb Lies Down on Broadway. Es, curiosamente, el séptimo álbum también de Genesis, aunque no tiene nada que ver en este caso. Y a Genesis nosotros generalmente lo conocemos por la época de más, digamos, ochentera, una época de canciones mucho más pop de la época, por así decirlo, pero Genesis en su origen era un grupo bastante que se tiraba más por el rock progresivo, ¿vale? Y es una historia bastante compleja, con, digamos, tiene varios escenarios e historias, sobre todo, todas están relacionadas con Rael, ¿vale? Que en este caso supuestamente es un inmigrante puertorriqueño que intentó hacerse con un nombre dentro de las calles de Nueva York. Se supone que, bueno, es partícipe en un viaje extraño que tiene que rescatar a su hermano. Es prácticamente una película de ciencia ficción. Está muy influenciado por la época, ¿vale? De la lisergia y demás. Esto está bastante bien. El tema del que sea un álbum bastante complejo viene también porque es el último disco de Genesis que yo quiero recordar que estuvo en el que participó Peter Gabriel. Que no sé si algunos sabían que Peter Gabriel formó parte de Genesis.
Yo no lo sabía.
Pues sí. Y este fue el último disco en el que participó, porque él ya quería tomar otra senda bastante más compleja que lo que luego fue Genesis, que nosotros llamamos todos los clásicos ochenteros de Genesis, que están ahí para la historia, pero en este caso... Y de hecho yo creo que la complejidad, digamos, sonora y este rock progresivo tan típico de mediados de los 70 está bastante claro y hace que este disco sea bastante claro, un disco doble, bastante bien, es un bastante ambicioso, ya veremos que en cuanto a nivel de ventas no fue un disco muy llamativo, pero sí musicalmente hablando es uno de los más recordados de la época de Peter Gabriel. Como disco, podríamos decir como curiosidad que un álbum tiene un elemento previo a lo que podría ser el punk, que el punk de hecho destapó un poco años después, estamos hablando de 74, y también pues, tiene cosas del glam, sobre todo por la puesta en escena de Gabriel en aquella época. Él estaba todo el rato como de disfraces bastante parafernalios, muy típico del glam rock, y también pues chaquetas de cuero y cosas así. Estaba bastante, bastante bien. Esa época de Genesis también la que más me gusta. Después, pues sí, todos sabemos los temazos por aquella época de los 80, pero bueno, a mí esta época me parece como más interesante. Como he comentado, tiene una recepción inicialmente bastante, digo, mediana, bastante mixta, aunque, como digo, la crítica lo elevó a los altares. Llegó al número 10, si no recuerdo mal, en el Reino Unido de venta. También pues, fue bastante éxito en Francia, el número 1. Y el número 41 en Estados Unidos. Pero digo, luego Genesis, cada disco que sacaba en los 80, llegaba al número 1 y vendía bastante. De hecho, este disco, si no recuerdo mal, voy a mirar los datos... vendió en Estados Unidos cerca de 500.000 copias. Que ahora mismo vender 500.000 copias es una barbaridad, pero claro, para lo que estaba acostumbrado Genesis en aquella época, no eran unas ventas bastante interesantes. Pero bueno, creo que está bastante bien y es un disco bastante curioso en cuanto al nivel musical, ¿vale? Un motivo bastante complejo. Son canciones muy diferentes la una de la otra, o sea que es un disco muy bueno, pero difícil de oír, porque digo, sobre todo por la complejidad de los temas, son, si no recuerdo mal, que es un disco doble, en total son unas 23 canciones. O sea que estamos hablando de un disco, y no son, la mayoría no son canciones cortitas, hay canciones como, por ejemplo, de Lamia, son de 7 minutos, The Colony of Sleepers son 8 o 9 minutos también. O sea, todas son bastante complejas. Es difícil de oír, pero yo creo que bastante recomendable, si uno le da una oportunidad.
Estoy viendo aquí que se disfrazaban en la gira de concierto de Slipperman, que no sé lo que es, pero el disfraz parece una especie de una cosa, una mezcla entre un pólipo volante y un shogot. Así que una cosa muy rara. Tiene pinta de que se le fue la pinza bastante, ¿no? Con este...
Sí, sí, por eso te digo que es un disco bastante complejo en muchos aspectos, la puesta en escena. Y, de hecho, si ven esa época, ven, por ejemplo, eso que es del Slipperman, con todo lo que fue Genesis después, es muy, muy diferente. O sea, Peter Gabriel, digamos que sí siguió esta estela de, como digamos, que reinventarse o evolucionar musicalmente hablando, y luego ya el resto de la banda, como Genesis, se quedó un poco más estancado, pero bueno, que Genesis fue en los 80 fue de los grupos más recordados, vamos, si a mi entender, o sea que tampoco le fue mal sin Peter Gabriel, por así decirlo.
Pues nada, hora y media de disco para quien quiera embarcarse. Lo que pasa es que por lo visto tenías que tener el libreto, porque en el libreto se explicaba la historia entera, ¿no? De forma complementaria.
Claro, sí, una historia compleja, pero claro, cada canción forma parte de la historia, entonces, pero cada una diferente, es bastante complejo. Pero si uno le da una oportunidad, no se va a arrepentir.
Pues nada, una curiosidad de los años 70, hemos dicho, ¿no?
Sí, 74 este en concreto.
Se da mucho esto de los álbumes conceptuales por esa época.
Sí, es que ya te digo, en la época en que el rock progresivo estaba pegando más fuerte... Porque nada, el tema de las drogas también estaba ahí muy presente y bueno, pues salían los discos que salían. Creo.
Perfecto. Pasamos pues a nuestro siguiente álbum conceptual. ¿O quieres destacar algo más de este?
No, yo que está bien. Es un disco, como digo, el de este Genesis, el Lamb Lies Down on Broadway, que uno tiene que darle una oportunidad a oírlo. Es bastante complejo, como acabas de decir, una hora y media de disco, que es bastante largo. Pero bueno, un disco bastante, bastante interesante.
Aquí la cosa ha flojeado de oscuridad. A ver, sí, si ahora totalmente lo recuperamos, ese espeluznamiento.
Pues vamos a irnos ya hasta 2015. Vamos a irnos con un grupo que es Next to None y un disco que se llama Light in the Dark. A Light in the Dark tiene una portada bastante, bastante interesante, ¿vale? La portada del disco es una mano, que la vemos que dentro tiene como una vela que se está quemando por encima y es bastante tétrica, por así decirlo. Pero vamos, que está bastante bien. Y es un disco, vamos, el grupo está integrado por el vocalista y teclista Thomas Cuth, que por el bajista Chris Rank, y a la batería está Matt Pornoy. Su padre es Mike Pornoy, que es el batería y cofundador de Dream Theater, hasta su marcha en 2010, pero bueno, como también viene para el Ailar, con Miguel habló de Dream Theater en su programa, pues ahí vamos hilando. A Light in the Dark, ¿qué es? Es una mezcla, una etapa bastante más oscura, como lo que podría ser de Dream Theater, y también meten un poco de death metal, lo que podría ser un Lamb on God y demás. Esto también le meten tintes bastante progresivos, que están bastante presentes durante todo el disco. Es un disco bastante denso, Sobre todo hay una parte que me parece curiosa, que es que le dan mucha importancia o tiene mucho protagonismo lo que es la batería. Pero hasta el punto de que está claro que se sube mucho el volumen con respecto al resto. ¿Vale? Le da mucha más importancia a lo que es el sonido de la batería, algo que no suele pasar, uno suele estar más o menos igualado, pero en este caso le sube mucho, mucho a nivel a la batería. En esto, en cuanto a la historia del metal, por así decirlo, hay bastantes historias curiosas, por así decirlo. Por ejemplo, en el disco de Metallica, el Injustice for All, que es el primer disco que grabó Jason Newsted con ellos, el bajo prácticamente ni siquiera está. Porque cuando lo grabaron, James Hetfield no se llevaba bien, con Jason Newsted, porque ya empezaba a tocar con otro grupo, y de hecho le dijo al editor, al mezclador de disco, la línea del bajo me la baja. Y no se ve.
Para que no se escuche, hecho, ¿no?
De hecho, si miran nuestros oyentes en YouTube, hay una versión del disco de Injustice for All que se llama Injustice for Jason, en el que la gente se ha preocupado en coger la línea del bajo y subirla. Como en plan una especie de corte ahí. Y
le hizo un damnatio memoriae, lo totalmente borró de la historia. Sí. Bueno, ¿y cuál es el concepto en torno al que gira este disco?
Esto, la sanidad, por así decirlo, mental. Vale, ¿vale? Es todo problemas mentales y la cordura en sí mismo. Por ejemplo, The Edge of Sanity, la primera canción del disco, tiene como dos cortes. Vale. El primer disco es una pieza, digamos, como orquestal, ¿vale? Que paulatinamente van apareciendo diferentes efectos sonoros. Pues empiezas a sonar el sonido de una trompeta, luego se empiezan a oír murmullos lejanos de varias voces, que van, digamos, adquiriendo intensidad, por así decirlo, haciendo obviamente una referencia a lo que sería el título de la canción, como es el límite de la cordura, que al final el sonido de los murmullos se sobreponen casi a la música y uno acaba por no saber lo que está oyendo, que es bastante complejo. Después de esto, el segundo de los cortes es una serie de, digamos, como explosiones, por así decirlo, de percusión, que dan paso de repente a coro, al más puro estilo de, por ejemplo, grupos como Mohaken. Y continúa después, pues, digamos, con muchos cambios rítmicos. Es como una locura en sí misma. O sea, todo el disco es una locura por los diferentes estilos que se están mezclando. Como hemos dicho antes, estamos viendo que estamos mezclando digamos, como rock progresivo con death metal y con etapas más discos como de o grupos como Dream Theater. Es una mezcla demasiado diferente como para que, digamos, suene bien, que no sé expresarlo, pero como que son muchos estilos diferentes que no encajan, pero que están bien, pero tu oído te dice, esto es raro.
Batiburrillo.
Es un batiburrillo que dice, no tiene sentido, pero me gusta. Pues, y ese disco pasa.
Los títulos de las canciones son indicativos de ello.
Totalmente.
Son El borde de la cordura, Tú no eres yo, El fugitivo, Un paseo solitario, Control, Perdido, Ansiedad social, Legado y Sangre en mis manos.
Sí, tal cual. O sea, ya los títulos de las canciones no...
Pero no cuentan una historia que esté conectada entre las canciones.
No. En principio no. Solo simplemente es la sensación y eso de lo que cuentan. Pero musicalmente sí que es verdad que aunque es muy complejo y bebe de diferentes fuentes, es un disco muy caótico. O hermosamente caótico, si lo queremos poner así. Pero está bastante interesante, ¿vale? Por ejemplo, la canción que has dicho, la segunda, el You're Not Me, hay un trabajo, digamos, vocal bastante importante del cantante, que tiene tanto partes guturales muy claras y luego agudos muy melódicos. Y la verdad es que está muy, muy interesante, sobre todo por esta parte, porque no es muy común, aunque sí hay grupos que tienen, a lo mejor tienen dos cantantes, uno que cuenta más gutural, más estilo heavy, y otro más melódico. Pues aquí lo hace el mismo cantante, que no suele ser. También es que es un grupo que son bastante jóvenes y, bueno, supongo que eso también le ayudará, pero es bastante curioso. Si los oyentes quieren oírlo, está bastante bien. Y bueno, destacar, por ejemplo, a Lonely Walk, que es la cuarta canción. Es una bastante curiosa dentro del disco, porque es una especie de balada que digamos que la usan como para rebajar en cierta forma la tensión de todos los temas anteriores, que son bastante complejos. Y de hecho, esos tres primeros temas es que no te dejan momento de... no hay momento de tranquilidad, no hay una parte previa al estribillo como las típicas canciones, no. Es todo bastante complejo. Esta canción habla de, digamos, problemas más filosóficos. No sabe distinguir el protagonista entre lo bueno y lo malo. No está, digamos, a hablar dentro de lo que es la sociedad, no entiende el estar dentro de la sociedad, una sociedad muy compleja para él, sobre todo, y eso le conlleva un aislamiento mental, pérdida de sentimiento de, digamos, de pertenecer a lo que es la sociedad en sí misma, y está bastante bien. Los dos últimos temas tienen una curiosidad, estamos hablando de Legacy, el Blood on My Hands, que es que están unidos, ¿vale? Que son, suenan uno después de otro, por así decirlo, ¿vale? Y está bastante bien. A mí es uno de los grupos que he traído, y mira que he traído bastante grupo bueno. Me gusta mucho por eso, porque como que quieren innovar, o sea, no se quedan con, vale, yo soy el hijo del batería de Dream Theater y podría tirar más por ahí y podría ir a lo seguro. Dice, no, o sea, no, igual que hemos dicho de Genesis, que no es un álbum fácil de oír, pues este más todavía, porque es bastante más oscuro, bastante más complejo en cuanto a sonido. Pero a mí, precisamente por eso, por atreverse a hacer cosas así, me parece que está bastante bien. Y es uno de los que más recomendaría, de los que probablemente no sean tan famosos como otros. Y de hecho, este es un descubrimiento que me hizo, o que nos hizo a todos Miguel, cuando mandó una lista de discos. A mí, yo este no lo había oído, y lo oí y dije, me parece una barbaridad de disco, por así decirlo.
Pues una propuesta bastante, bastante inusual.
Sí, sí. Sí, muy música, interesante. Uh-huh.
Por si los oyentes se animan a explorar. Uh-huh. Y ya, ¿cuántos nos quedan? Que he perdido. Este es el tercero, ¿no?
No, este es el cuarto.
Pues nos queda el último, pues entonces.
Nos queda el último.
Que espero que sea también el más espeluznante.
Pues es más que probable, ¿vale? Porque estamos hablando de los Cradle of Filth.
¡Hombre! El Vampire Metal. Que esa clasificación la leí yo por primera vez en el catálogo Discoplay, que me puse a ojearlo y dije, Cradle of Filth, ¿esto qué coño son? Y ponían los representantes del Vampire Metal. Y dije yo, hostia, qué paranoia, Vampire Metal. No sabía ni que existía eso. Y luego lo escuché y la verdad que a mí este grupo me gusta bastante.
Sí, es un grupo... Yo siempre he tenido una relación con ellos de amor-odio, por así decirlo. Porque son la parafernalia que tienen. O sea, por ejemplo, Danny Fields como cantante, o sea, me parece brutal. O sea, es brutalísimo. Lo que pasa es que a mí no me suele gustar musicalmente, puede tal, pero los grupos que tiran tanto de la estética tan sumamente, por ejemplo, no sé si los oyentes se acuerdan del grupo este que fue Eurovisión, de Lordi,
sí,
creo que
Lordi,
se llamaba.
Lordi.
Pues tiran mucho de aquí. Hombre, estos no son tan parafernalia o así como Lordi, pero tiran por ahí, ¿vale? Entonces, cuando los Cradle of Filth se centran en lo suyo y no tanto en eso, están bastante bien, aunque este disco es interesante. Y como digo, Danny Fields como cantante es una pasada, pero absoluta, muy, 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 muy bueno. Bueno, uno de los clásicos más clásicos del metal. O sea, hay poca gente de... dentro del mundillo que le guste el heavy metal, por así decirlo, el metal en general, que no tengan a los Cradle of Filth como uno de sus grupos insignia.
Pues a los que son más metaleros clásicos no le hace mucha gracia, de hecho se cachondean de ellos.
Sí, sí, pues, tiene de todo, pero claro, porque ya te digo, porque son, pues eso, es un grupo que la parafernalia esta tan teatral que tienen, a mucha gente no les gusta. A mí particularmente no, pero yo oigo sus discos, que es lo que me interesa, y me gustan, pues ya está. O sea, esa parte del grupo no me gusta, pero lo que me interesa realmente, que es el nivel musical, pues tienen cosas muy, muy interesantes. Y este disco es uno de ellos, sin duda. Probablemente su mejor disco.
¿De cuál se trata?
Es el Cruelty and the Beast.
Este creo que fue el primero que escuché yo de ellos, de hecho.
Puede ser, porque fue uno de los más famosos, ha sido uno de los más famosos hasta el momento. Este es de 1998 y es un disco, digamos, conceptual basado en uno de los personajes probablemente más siniestros, macabros y famosos de la historia. Nada menos que de Elizabeth Báthory.
La Condesa Sangrienta.
Efectivamente. Y de hecho hace poco leí un reportaje en el que decía que ni era tan sangrienta ni era tan mala. Y ya se me cayeron el mito. Pero bueno,
sí, yo quiero pensar. Cuéntame.
Sí. No, yo simplemente leí que había mucho de que a ver, había, o lo hubo, pero que había mucho detrás porque un primo, un familiar suyo, que estaba celoso porque ella tenía como, digamos, no sé si era una especie de poder o en el linaje de podía llegar a ser reina, tenía mucho poder.
Ella era estaba dentro de la realeza de su país muy, muy alta. Por eso tardaron tanto en meterle mano y a pesar de lo que hizo, no la mataron. La emparedaron,
sí.
Creo.
Sí, entonces se dice que uno de sus, no sé si era un primo, familiar, no sé, cuando llegó al castillo y demás, que la mayoría de las cosas que se dicen de ella no fueron reales, ni que fueron tanto los asesinatos, ni que tal. Entonces ahí hay una especie de...
Pero tú sabes que le metieron mano, o sea, la historia tal como yo la he escuchado, a lo mejor ahora han descubierto otras cosas, pero esta mujer empezó a hacer desaparecer criadas a Tutiplén. Y ya digamos que algo se oía o se rumoreaba, lo que pasa es que como era una noble nadie que hacía nada, hasta que dio la casualidad de que ya una de las criadas, pues claro, ya se había quedado sin populacho porque se la había cargado a todas, la de los alrededores, y ya la que se cargó era una hija de un noble. No sería un noble de muy, muy alto en la escala aristocrática, pero sí era una mujer de linaje noble. Entonces ya, cuando esta desapareció, porque se la llevó a su casa a trabajar, a trabajar con ella y todo, como es el C.B. Báthory, esto es un gran honor. Y ya cuando se cargó a la hija de un noble, ahí fue cuando ya le metieron mano. Pero hasta entonces habían estado como diciendo... ¿sabes? Porque también, claro, en esa época al populacho, al pueblo llano, se le tenía como si fuera... Los aristócratas lo trataban como si fuera poco menos que ganado, ¿no? Y pensaban que tenían derecho a hacer con ellos lo que quisieran. Bueno, tampoco es que haya cambiado mucho la cosa ahora, pero sí, tenían los nobles ese... De hecho, de ahí derivan todo lo que pasa actualmente, ¿no? Porque ellos se siguen pensando que están por encima del bien y del mal. Pero bueno, sin entrar en temas de actualidad, pues eso es lo que yo he escuchado. Y de hecho le hicieron hasta un análisis psicológico de por qué había llegado. Porque esta mujer se quedó joven, o sea, se quedó viuda bastante joven, creo. Sí, y entonces, uh-huh, para seguir mandando ella, pues tuvo que echar un carácter bastante... bastante fuerte y bueno.
Sí, y claro, yo entiendo que la sociedad de la época no. Una mujer con tanto poder, pues tampoco estaría muy, muy bien vista, supongo.
Pero bueno, y entonces esta gente se basó en. Claro, de hecho, la portada del Cruelty and the Beast es una señora bañándose en una bañera llena de sangre.
Efectivamente.
Así que sí, claro.
Está, vamos, a mí me. Desde las portadas que yo más recuerdo de los Cradle of Filth. Está muy. Es bastante interesante. Y bueno, es un disco que es bastante fiel a lo que era la banda hasta ese momento. Pero aquí lo que hacen es. Les meten bastante más teclado. Y una melodía bastante interesante que lo hace bastante como bastante trágica. Vale, a mí una de las cosas que no me llenaban tanto de Cradle of Filth era precisamente que utilizaban muchos teclados y muchas cosas que para mí en la época en la que empecé a oírlo, ¿vale? Yo cuando saqué este disco tenía 18 años, pues yo era un metalero de estos cerrado de mollera. O sea, el metal tenía que ser guitarra, batería, bajo y mucho sonido. Cualquier cosa que no fuera eso, como teclado o cantantes de ópera o cualquier cosa, para mí esa era. Entonces yo tuve un momento en el que no me gustaron nada, pero luego con el tiempo pues he caído en cuenta que sí, que son que son buenos y que lo que hicieron, sobre todo en esa época, era bastante, bastante bueno.
¿Y hay alguna letra que quiera destacar o algo que quiera destacar de este disco en concreto?
Pues sí, ahora veremos, pero hay varias partes que están mal. Además, los Cradle Field, lo bueno que tenían, o lo malo, según se mire, es que no se cortaban un pelo en cuanto a las letras. De hecho, muchos de sus discos tenían su... De hecho, el que yo me compré, no sé si fue una cinta, venía la típica... pegatina esta
parental de... advisory, ¿no? El aviso parental para este de letra explícita, hombre, es que el nombre Cradle of Filth significa cuna de obscenidad.
Sí, sí, cual, es que pues... ya te digo, es un grupo muy muy interesante en ese aspecto, de la trayectoria y demás, y está bastante bien. Y es un disco, bueno, no un disco, sino una historia que trasladada a música y con toda la teatralidad que tienen los Cradle of Filth. La historia de Elizabeth Bathory es muy interesante y como que no creo que hubiera un mejor grupo que pudiera contar esa historia y de esa manera. Y de hecho es uno de los discos en el que hay más presencia de voces femeninas que van apareciendo el tema tras tema y lo hace que es bastante épico, ¿vale? Está bastante interesante. Por ejemplo, en What's Upon Atrocity, es una vez la atrocidad, que es que ya nos está induciendo, ahí nos, digamos que va introduciendo de una manera instrumental en lo que sería, y bastante terrorífica, bastante oscura, en lo que sería, sirve como una especie de entradilla a lo que sería el siguiente tema, que es 15 Autumns and a Widow, en la que la banda empieza a presentar la historia de Elizabeth Bathory. Y digamos que la contextualiza o la sitúa dentro del tiempo y...
13 años y... 13 otoños y una viuda, ¿no?
Sí, efectivamente. Es una canción bastante larga y con un desarrollo tanto instrumental como bastante lírico en ese aspecto. Hay una parte que dice, hear me now, escúchame ahora, y dice como que todos los crímenes deben ser atesorados. Sí, te traen placer de alguna manera. Bastante interesante. De hecho, es una de las, probablemente sea una de las mejores canciones del disco. Luego está el Cruelty Brought Three Orchids. Esta es una pieza que la banda empieza, digamos, como a describir las virtudes, entre comillas, criminales de Bathory y su conexión con la sangre, de las vírgenes.
Claro, porque cuenta la leyenda que un día, al maltratar a una de sus criadas, le cayó una gota de sangre y ella notó que la zona de la piel en la que le había caído esa gota de sangre, pues como que la piel estaba más tersa y mejor. Así que ya ella se pensó que para preservar la belleza y la juventud, pues que sería buena idea, no tenía, era un plan sin fisura, darse baños con la sangre de las criadas jovencitas.
Eso es lo que dice la historia y, bueno, eso, no sé, está bastante, aquí lo reflejan bastante bien, bastante gráfico, y una de las canciones desde las partes que más recordamos, luego los que más recuerdan de la historia, cuando se te viene a la mente Elizabeth Bathory, que la que se bañaba en la sangre. Luego tiene otras cosas y hacía más historias. Se dice que el castillo lo tenía preparado como para los cuerpos que acabaran en el sótano, que tenía muchas historias ahí al lado. Pero lo que todos recordamos de Bathory, de la historia que se ha contado de Elizabeth Bathory, es eso, el baño de sangre con la...
Eso es lo más icónico, pero vamos, sí, ella básicamente se dedicaba a maltratar y a torturar y a asesinar a sus criadas. Ella y el personal de su castillo. Creo que también tiene una bruja que le hacía de consejera, en fin.
Sí, efectivamente. Que ahí se, por lo visto, se juntaban muchas cosas. Que ella no estaría bien del todo, obviamente. Y que había un consejero, un mago, incluso uno de los sirvientes, que parecía que no era, no sé si retrasado mental o algo así, que estaba como medio enamorado de ella, que hacía todo lo que ella quisiera y demás. O sea, se juntaron muchas cosas. Entonces, pues sí. Bastante oscura la historia y bastante, a mí me parece muy interesante también, te digo, hay muchos libros que son interesantes y documentales. Y luego, por ejemplo, hay una canción, Beneath the Howling Stars, que dice algo así, que la historia está bastante, o sea, la letra me gusta, traducido diría algo como mientras la envidia enviaba y miraba puñales de las doncellas de la corte, engalanadas, quien susurraba en sectas de sospechas en el exterior. Elizabeth las hechizó. Mira cómo aún, ahora, la puta lo echa. Sus hechizos sobre el conde negro, a quien sujetan sus labios enrojecidos por la sangre. Y ese es el tono, básicamente, de todas las letras del disco. No hay una parte del disco en la que hablan de la belleza de Elizabeth. No sé qué, todo así. Es uno de los discos bastante oscuros, pero de principio a fin.
Hombre, el resto de títulos son Venus atemorizada, la obertura del deseo en la violencia, la retorcida uñas de la fe, el área de Báthory y el retrato de una condesa muerta. Bueno, y luego pone Lustmord, que es gana de muerte, y Wargasm. Que Wargasm, no sé si es una palabra que se ha inventado aquí o no, pero vamos, suena a una mezcla entre orgasmo y guerra.
Sí, yo creo que eso, básicamente.
Gas de guerra. Wargasm. Uh-huh. Gas de guerra, dice el traductor. Bueno, pues será. No sé.
Sí, puede ser. Pero bueno, es que es un disco muy, muy interesante. Ya no solo por la historia que cuenta, por el grupo que la hace, sino todo en general. O sea, es un disco.
Hombre,
que...
Y es verdad que esta gente tiene un sonido oscuro. Estos sí tienen un sonido oscuro, sí. O al menos lo pretenden.
Sí,
tienen
no,
esa
no.
mezcla
este
de sintetizadores,
caso,
guitarra pues, sí. Y la voz de Danny Field, que a veces como ronca, así como si fuera una poseída, y a veces un poco más aguda. Otras veces susurrante, y si yo la primera vez que vi un vídeo de esta gente, que fue ese vídeo que le censuraron, que salía una tía con el con la vallaina al aire, con la vagina al aire y un piercing, no sé si te acuerdas, no sé de qué canción es, no sé ni siquiera si será de este disco, yo creo que no. A mí me impactó, te lo digo de verdad, ¿eh? Los vi ahí todos vestidos de con esas pintas, las lentillas puestas, los colmillos y eso, y una cosa, era chocante.
Sí, no, de hecho, era el típico grupo que tú ibas a comprar a cualquiera tienda de discos y veías la portada y se te iban los ojos. Ya porque te gustara o porque fuera tan macabro, o sea, de hecho, bueno, ellos también buscaban eso. O sea, buscaban llamar la atención, por eso era, yo qué sé...
Sí, una estrategia cualquiera. De marketing.
Sí, sí, es una estrategia de marketing, aunque ellos vivieran de eso y dijeran tal, pero no hay portada de un disco de Cradle of Filth que no diga, que no cuando lo vean no digan, madre mía. También es uno de los puntos fuertes de la banda, no lo vamos a negar.
Sí, de hecho, Danny Filth incluso ha hecho una película de terror. Él
pues
es muy
ahí,
aficionado al terror.
Ahí ya me pilla, bueno, sí, entiendo que sí, que tiene que ser aficionado, pero lo de la película no lo sabía.
Sí, sí, ha hecho una peli que tiene pinta de ser malilla, que creo que es así como de relatos, como de historias cortas de terror. Y Cradle of Fear se llama la peli. De hecho, mira, parece aquí que está en Netflix. No sé si en Netflix, pero está Cradle of Fear. Pero creo pues que mira. Es un poco así de bajillo presupuesto.
Bueno, pero entonces se lo podíamos mandar de deberes a Luis.
Pues sí.
Haga un repaso de la
siempre
película.
Te he dicho que teníamos sí. que hablar un día de los Cradle of Filth, porque este también tuvo una movida con un fan bastante gorda que se presentó en su casa el fan con una bomba o una movida de esa.
Uy, pues no.
Pues ahí
de
te lo dejo
no,
para que investigue.
Pues mira.
Para otro programa.
Ah, pues
historia
mira,
oscura de la música.
Pues mira, pues me sale un. O sea, la idea, no sé si habrá material, la idea de. Fan, fan locos que siguen a, bueno, un stalker cualquiera de músicos, de grupos, y,
claro.
Y vamos, de eso hay miles, o sea, seguro que ahí tenemos un filón.
Que puede haber más espeluznante que eso.
Sí, sí, totalmente. Vamos.
Pues sí, sí, la verdad es que este es el grupo más espeluznante y el álbum más espeluznante que
sí.
nos has traído hoy, que algunos
totalmente.
Están ahí, a ver si en la próxima edición ya nos vamos a ceñir que sean solamente o de tema sobrenatural o espeluznante. Pero esto, este ha cumplido el hecho.
Sí, este es el que más. Conceptual. Por eso lo quería dejar para el último, porque era el más.
Así que
sin duda.
Se lo recomendamos a los oyentes. A mí me gustaba mucho el de Medium, el álbum Medium, que está relacionado con, creo, con todo el tema de Raza de Noche y eso. Ese me gustó bastante. Y tienen también, en ese tenían hasta una canción que se llama Cthulhu Down, me parece, de Chulú.
Sí, de hecho, la portada es, o sea, una especie de demonio detrás, una puerta.
Así que, es que Danny Fields, él es un gran fan del género de terror.
Sí, sí.
Así que sí que su música pues intenta evocar eso, las atmósferas de atmósferas siniestras y atmósferas sí. Pues, relacionadas pues, con el cine y la literatura de horror. Así que si queréis escuchar un álbum espeluznante y si no echa para atrás, escucha un álbum entero de black metal, que yo entiendo que por el tema de las voces
sí.
Hay gente que no te tienes que hacer al oído, la verdad, porque son unas voces un poco peculiares.
Sí, sí, en eso uno en ese tipo de hay grupos que son imposibles, pero a mí me ha pasado con muchos grupos que al principio uno no a mí me gustan muchos grupos de black metal que yo conozco, que me ha costado mucho tiempo y mucha escucha el entender lo que se dice, y probablemente sea porque después uno ha visto las letras o estaban en los discos y demás, entonces puede llegar a entender. Es como eso es como dicen con la psicofonía. Cuando tú grabas una psicofonía tienes que estar muy entrenado, por así decirlo, haber oído muchas para entender, pues eso es exactamente igual, porque las letras están ahí. Cuando tú oyes, ahí hay una letra, hay alguien diciendo algo, pero obviamente también juegan con eso, hay que acostumbrarse y bueno, no sé.
Pues muy bueno este colofón a sí. La selección uh-huh. de álbumes conceptuales espeluznantes uh-huh. que nos has traído hoy. Yo tengo un álbum conceptual espeluznante, pero uh-huh. no sé si guardármelo para la siguiente edición que hagamos.
Pues no sé, si yo espero que la siguiente edición podamos hacerlo también con Miguel. O sea que igual, si quieres, lo podíamos... De hecho, yo al oyente digo que desconozco de qué disco está hablando Rafa, pero que como quieras.
Pues creo que me lo voy a guardar ahí. Perfecto. Para esa edición. Okay. Solamente decís uh-huh. que un disco que cuando mi padre lo ponía yo me tenía que salir de la habitación porque me daba mucho miedo. Pues, también o sea, cosa
¿Tu padre lo ponía, dice?
Sí, 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 lo ponía. Ah. Lo ponía, eso a lo mejor puede darle una pista a los oyentes. Sí. Y, hombre, su intención no era asustarme, pero él lo ponía y por la temática sí. del disco, un poco, por las imágenes que traía el libreto y por sí. la música en sí, que tiene un par de canciones que son así bastante, pues a mí en mi mente infantil me daba un miedo que lo flipa y me tenía que salir de la habitación. Luego ya de mayor, pues obviamente no, pero
vale.
Aunque le cogí un poquito de asco. Sí. Eso sí te lo digo, sí, le cogí manía. Aunque debo admitir que es muy buen disco, tiene muy buena música y como álbum conceptual es interesante. Pero bueno, ahí lo dejo, ya hablaré de él en,
perfecto.
En okay. la próxima entrega. Así que nada, Carlos, simplemente darte las gracias por esta selección de álbumes conceptuales espeluznantes. Y yo no sé si habrá para muchas más entregas, porque a partir de ahora vamos a aplicar el filtro un poquito más y nos vamos a centrar en álbumes que sí que tengan alguna temática siniestra o sobrenatural. Entonces, yo sé que Miguel tenía un pedazo de Excel ahí, pero vamos a aplicar el filtro y a ver para la siguiente que nos queda. Por lo tanto, pues nada, muchas gracias por esta selección y te emplazo a la nueva entrega en la que hablemos de más álbumes conceptuales, aunque antes de eso yo creo que quizá llegue de nuevo ese team up que hacemos con,
ah, sí, es verdad.
Con Providence. Que
sí, sí, pues es más que probable que ya está ahí.
Tenemos que terminar. Yo quiero a ver si para esta temporada me dejo ya terminar la serie de cómics de Providence, que por un poco cerrarla antes de que llegue el verano.
Claro, sí, sí, claro.
Y que se quede todo como más compacto y la gente pueda disfrutar, si le ha gustado, pues de toda la saga Providence, ¿no? En la misma temporada. Así que hasta entonces te emplazo y lo dicho, muchísimas gracias por estos discos conceptuales que nos has traído hoy.
Pues nada, un placer. La verdad es que meterse y volver a meterse en alguno de estos discos que he traído hoy, la verdad es que me ha gustado, me ha hecho recordar muchas cosas y me parece bastante interesante. Y si hay un colofón ya con Miguel y demás, me va a parecer bastante. Ya tengo hasta ganas de que llegue el día.
Muy bien, pues hasta entonces, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí.
Al podcast del horror cósmico con la S entre paréntesis.
Quizás, y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para tomar una copa con ellos y llorar de alegría.
Haz caso a la faraona y apoya el horror cósmico con la S entre paréntesis, dándole al lacito azul de iVoox para hacerte mecenas o haciéndote patron en nuestro Patreon www.patreon.com/rrlopez.
Y como siempre, la cacofonía aberrante de las flautas de los servidores de los otros dioses que danzan en torno a Azathoth en el centro del universo nos indican que hemos llegado una vez más al final de este episodio. Así que ya solamente me queda, como siempre, agradeceros a los que hayáis aguantado hasta aquí y a los que compartís en redes, como Anabel Samani, que la semana pasada pues compartió el episodio de Vampiros de los 80 en su Twitter. Se lo agradezco, porque acciones como esas son bastante importantes para que esta comunidad siga creciendo. A los que comentáis, a los que le dais a like, a los que lo recomendáis de forma analógica, que espero que todavía quede alguien que use el boca-oreja. Y por supuesto, a todos los integrantes del grupo de Telegram, al que te puedes unir poniendo en la lupita de Telegram, @elhorrorcósmico, todo seguido. Y allí pues verás que hay una comunidad de gente que habla de temas diversos, comparte información y bueno, está entretenido, y también de vez en cuando se anuncian novedades sobre el programa, y donde además, si tienes interés, puedes contactar conmigo o con los colaboradores. Y si quieres hacerlo de otra forma, si quieres contactar por otras vías, tienes el contacto en la página web historiasquenocontariamimadre.com. La sección contacto, nos puedes mandar un mail, o arriba hay una banda donde están los iconos de las redes sociales que te llevarán a mis redes sociales. Porque como siempre explico, no se trata de culto a la personalidad, sino que en principio el podcast nació como un complemento a mi plataforma de autor cuando estaba más volcado en la escritura. Y al final ha ido ocupando protagonismo hasta convertirse en la única actividad que hago, aparte de mi trabajo del que vivo. Y eso porque los libros los he dejado un poquito de lado. Pero cuando creé esa plataforma de autor, no tenía tiempo, no daba abasto y no podía crear aparte unas redes específicas para el programa. Un perfil de Twitter, un perfil de Facebook, un perfil de Instagram, así que al final pues los que se han quedado son los que usaba en mi plataforma de autor, que son los míos propios, pero si tienes cualquier consulta se la podemos derivar al colaborador pertinente. Y como siempre, ahora viene el agradecimiento más especial para los mecenas, esas almas generosas que con su aportación nos ayudan a sufragar el coste de producción del programa y nos dan mucho ánimo para seguir aquí, porque de alguna forma nos demuestran que esto les gusta tanto y lo valoran como para hacer ese pequeño esfuerzo. Así que muchísimas gracias a vosotros, mecenas, y ya sabéis que si queréis uniros a ese selecto grupo que a cambio de ser mecenas obtienen acceso a un episodio especial para mecenas cada mes y a las dos primeras temporadas del programa, que están llenas de grandes momentos del programa, de grandes temas, de grandes anécdotas, pues si quieres ser como ellos, solamente tienes que darle al lacito azul de iVoox y por muy poco tendrás horas y horas de entretenimiento y de conocimiento de estos temas que tanto nos gustan. Y poco más, solamente decir que ya quedan muy poquitos programas para terminar esta cuarta temporada, si todo sale bien, con un episodio cada semana, lo cual es todo un desafío, no creáis que no. Y después de ese último programa de esta cuarta temporada, que será el primer fin de semana de julio, vendrá Verano Cósmico, que como ya sabes, es un spin-off del Horror Cósmico que hacemos quincenalmente para no perder el contacto durante las vacaciones de verano, pero a la par poder descansar. Así que, dicho todo esto, ya solamente me queda desearos que paséis una feliz semana y que volvamos a escucharnos aquí en el Horror Cósmico con la S entre paréntesis.